Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. Es miércoles 6 de noviembre. Es un día, bueno, bastante difícil para quienes creemos en los sistemas políticos, en las democracias. ¿Y por qué es difícil pensar que hoy día creemos menos en la democracia? O por lo menos nos tiene abatidos. El triunfo de Donald Trump significa el fracaso de quienes pensamos que se puede hacer una política de manera limpia y con respeto a los seres humanos, a todos, no para ponerlos detrás de muros, sino que para dignificarlos y para entendernos, comprendernos. Eso es el periodismo, entender el mundo para poder cambiarlo. Y nosotros queremos cambiarlo en un sentido, y una enorme, enorme cantidad de estadounidenses ha preferido cambiarlo en otro, sencillamente. Bueno, vamos a hacer un programa en el que también vamos a hablar de algo de política, porque vamos a conversar con un autor cuya obra también cruza de alguna manera lo que es o lo que ha sido, lo que fue el derrotero político desde el siglo XX y que sigue y permanece en este siglo XXI. Óscar Barriento Bradasit es un autor de Punta Arenas, con quien vamos a estar hablando a propósito de su último libro, La estrella del mariachi yugoslavo, una obra delirante, entretenidísima. La verdad es que es un libro que nos permite visitar no solo su universo patagónico, sino que también visitarnos a nosotros mismos a través de nuestra propia historia, nuestros dialectos. Y también la ideología, la historia reciente, bueno, hay de todo, muy entretenida. Y también vamos a tener la voz, como siempre, o como ya la estamos teniendo desde los últimos programas, con nuestros críticos literarios de letras minúsculas, estos pequeños grandes lectores que nos invitan a leer esos libros favoritos. Quiero agradecer, como siempre, a Librería Prosa y Política, y también a Liberal y Ediciones, que permite que este programa esté al aire semana a semana acá en Radio Universidad de Chile desde hace 23 años. Y por cierto, también agradecer a José Rojas, que está en los controles, Vivian Lavín desde los micrófonos. Bienvenidas, bienvenidos a Vuelan las plumas. La conversación que vamos a sostener a continuación es con el autor Óscar Barrientos Bradasit. Los invitamos a conectarse entonces con esta entrevista, que nos vamos directamente a Punta Arenas. Óscar Barrientos es escritor, profesor de literatura. Es un patagónico de tomo y lomo. Es uno de los autores que ha sabido construir una obra situada, por decirlo de esa manera. Y el lugar es, bueno, toda el sur de Chile, la Patagonia chilena, Punta Arenas, que es de donde está en este minuto hablándonos acá para Vuelan las plumas. Óscar Barrientos acaba de publicar un libro. Se llama La estrella del mariachi yugoslavo, bajo LOM Ediciones, pero hay que decirlo, es un autor de larga data, con libros como de crónicas, como el Diccionario de las Veletas y otros relatos portuarios, El barco de los esqueletos, ese es también un relato muy interesante, El correo del viento, Cuaderno Antártico, esto es ya más en el género de crónica. Bueno, y ha recibido importantes premios de los que iremos dando cuenta más adelante. Sí, es importante que es miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua, nada menos, un académico. ¿Cómo estás, Óscar Barrientos? Bienvenido a Vuelan las Plumas.
Hola, querida Vivian, qué gusto saludarte y comunicarnos, aunque sea por esta comunicación tan lejana, pero hay una cercanía que tiene que ver con otros afectos y con otros puentes.
Óscar. Ah, bueno, a mí me ha tocado seguir muy de cerca tu trayectoria, ya la conocía, por cierto, pero ahora, en el intento de poder internacionalizarla, también me ha tocado compenetrarme mucho más con ella. Tú eres un autor, bueno, podríamos decir chileno, pero la verdad es que tú habitas otro territorio. Y en este último libro, La estrella del mariachi yugoslavo, se nota especialmente tu mundo, tus mundos. Y me gustaría que pudieses contar un poco a nuestros auditores, compartir de esa voz tuya que es absolutamente inconfundible y que podemos ver a través de toda tu obra como si fuera parte de un solo gran libro.
Bueno, yo he tratado de generar a través de mi literatura la idea de de un espacio como la Patagonia o como las ciudades patagónicas, en este caso Punta Arenas, como lugares donde conviven los tiempos, donde convive el pasado, el presente, el futuro, donde convive el mundo de los naufragios, donde llegar hasta aquí ya es una proeza en sí misma, y que en otros tiempos también albergaba la idea de que estos lugares, ceñidos casi siempre por una naturaleza catastrófica, estaban marcados por el espíritu de una travesía. Pero sumado a esa reflexión, que para mí emanaba de las crónicas de Chadwin, o emanaba también de la literatura fantástica de Francisco Coloane, principalmente sus cuentos, del cual me siento muy deudor, quería también agregarle un factor urbano. Hoy día hablamos de una Patagonia con ciudades, una Patagonia con informática, una Patagonia con internet, una Patagonia también con elementos globalizados, incluso por el flujo turístico y por otras condiciones que tienen que ver con el cosmopolitismo fundacional de nuestro lugar, incluso más cosmopolitas y más diversas que otros lugares de Chile, donde la migración es muy fuerte, además, principalmente de origen yugoslavo o croata. Yugoslavo en una época y croata en otra, aunque yo me siento más yugoslavo. Y toda esa reflexión me llevó a crear una literatura o a tratar de forjar una literatura que tuviese un contenido urbano, que tuviese humor, que fuese surrealista un poco o que tuviese todos estos factores desestructurantes narrativamente que tiene el hecho de habitar un lugar tan lejano, ¿no? Y de además tener el aplomo o intentarlo al menos, me ayuda a mí, sino también a un grupo que hemos denominado colectivo de pueblos abandonados. ¿Ya? Donde está Christian Geyser, Rosabeth Muñoz,
¿Quiénes son los quienes
Marcelo
componen
Ampliado.
estos colectivos de pueblos abandonados? La Rosabetti, me dices, ¿quién más?
Christian Geyser, Marcelo Mellado, Aldo Astete, Claudio Maldonado, Daniel Rojas Pachas, Cristóbal Gaete.
Más hombres que mujeres, la Rosabetti es como la única.
No, está, por supuesto, hay otras mujeres, está como por ejemplo Polly Roa, que es una autora extraordinaria en Puerto Montt. Está Verónica Sondek, por supuesto.
Claro.
Entonces, está Rodrigo Ramos Bañados también, que es un autor del norte de Chile que ha tratado el tema de la inmigración. O sea, han existido acercamientos, además, no es Antonia Torres, por supuesto.
A
Es
ver,
una escritora valenciana.
Óscar Barrientos Bradasich. Ya vemos entonces hacemos referencia a lo que tú decías hace unos minutos, que tú te sientes más yugoslavo que croata, y eso es algo que está súper presente en este libro, que es un libro que es como un road movie, con un personaje o un protagonista, digamos, que sí, es sacado de tu propia criptozoología, pues diría yo, que justamente es la profesión del protagonista, que se dedica a buscar seres, animales, pero o extintos o raros, y que bueno, que va buscando en esta Patagonia a la sombra, ¿no? De un abuelo que también, bueno, yugoslavo, cuando se era yugoslavo. Y que, bueno, cantaba ranchera, era un mariachi. Hablemos de esta estrella del mariachi yugoslavo, de esta obra, cómo surge, qué es lo que tú quieres, qué es lo que, qué es lo que compartes, cómo la, no sé, cómo la hiciste, la disfrutaste, qué pasó, háblanos de la arquitectura, de la cocina de este libro.
Perfecto. Oye, primero que todo, tú lo dijiste mejor que yo, es una road movie, es una novela caminera, una novela que tiene que ver con los caminos ripiosos de Tierra del Fuego, que tiene que ver con Tierra del Fuego, que era una vieja deuda que yo tenía de escribir sobre ese lugar. La historia de cómo se escribe una novela siempre es curiosa, y siempre es una, como dices tú, una arquitectura, es un diseño complejo. Yo cuando era niño, bueno, era bastante ñoño, y encontré muy niño, ¿eh? Y encontré un libro de monstruos. Y ahí me enteré de la palabra criptozoología, que eran tipos que andaban cazando especies que no existían, a pesar de que los zoólogos dicen que es una falsa disciplina, que es una pseudodisciplina. Y encontré en un mapa que había posibles lugares en el mundo donde se habían avistado eventualmente monstruos. Varios lugares, un lago en Suecia, bueno, el lago Ness, etc. Y pillé el lago Blanco, que era un lago que quedaba en Tierra del Fuego. Entonces mi padre, que en paz descanse, trabajaba en APP, y una vez me llevó cerca de esos lugares en su auto, durante su trabajo por Tierra del Fuego, y yo le pedí encarecidamente que me llevara al Lago Blanco, porque tenía la ilusión de encontrarme con un monstruo. Te estoy hablando cuando tenía como 11 años. Entonces ahí está como el germen de la novela. Con los años siempre me imaginé a un personaje excéntrico, quizá algo ridículo. Que ocupa en una falia, que es la falia que tenía mi viejo, buscando estas especies, un poco el sueño que tenía cuando niño, ¿no? Buscando especies extrañas, especies excéntricas. Pero además surgió una noticia, cuando Yugoslavia se desintegra, había mucha gente aquí que abrazó la causa croata, pero había gente que se sentía pegada a Yugoslavia todavía, que sentía que ese país, que fue una nación gloriosa bajo el mando del mariscal Tito, no podía desaparecer del todo. Me enteré que existió el año 48, cuando termina Tito con Stalin, rompen, y se rompen todas las importaciones y exportaciones, incluso de películas. Existe un movimiento que se llama el Jumex, es decir, un ministro de Tito, un ministro serbio judío que se llamaba Moise Pilat, manda a traer películas mexicanas, películas principalmente del Indio Fernández, que era este gran cineasta mexicano, que a todo esto cuyo desnudo es el Oscar, la estatuilla del Oscar, el Indio Fernández que posó para él. Y se crea una locura en Yugoslavia en aquel entonces, y se crea el Jumex, el movimiento de mariachis yugoslavos, que llegó hasta Tito, porque a Tito le gustaba la ranchera. Y comienza una industria de cine y una industria musical, aparece Zlatko Perović, el trío Paloma, etcétera, el grupo Ensamble, grupos que vendieron 9 millones de discos en un país de 16 millones. O sea, es decir, era una cosa muy, muy, muy extraña. Y eso me hizo como congeniar estos dos mundos de mi infancia con esta notición que me pegué, con este verdadero bombón narrativo que encontré, e imaginar un criptozoólogo que está buscando cosas que todavía no existen y que añora las enseñanzas de un abuelo mariachi yugoslavo que evoca un país que ya no existe, como es Yugoslavia, y que evoca además un movimiento musical, o sea, el juego de la no existencia, era para mí fundamental, y eso lo hago también como una parodia política, porque parodio también la política contemporánea, más o menos. Él es un personaje romántico, en cierta medida, Olegario Sattarlich, y también un personaje algo ridículo, ¿no? A pesar de que se va encontrando con la trama, termina bastante atrapante, ¿no? Termina
No lo contemos,
con
no,
el
hagamos el
con
spoiler.
unos nazis.
Sí.
Aparece los nazis. Trato también de que ideologías que se enfrentaron en el siglo XX, como el marxismo y el
Exacto.
nazismo,
Bueno,
vuelvan a cobrar ring en mi tierra.
perdón, tú hablas acá del fascismo. Y bueno, ya estamos haciendo esta entrevista en un día miércoles 6 de noviembre del 2024, cuando cuando amanecemos con un mundo diferente y un poco peor, pienso yo, de lo que lo dejamos anoche, con
Sí,
un Trump como flamante ganador en las elecciones de Estados Unidos. Y tú dices, acá el fascismo, siempre disfrazado con diferentes ropajes, es la máquina que produce lo monstruoso. Me gusta mucho esta
exactamente.
frase porque estás hablando de eso, ¿no? No solamente el nazismo, que acá sí está el personaje, el no sé,
Heck.
Herleck, eso, Heck, sino que acá es el fascismo en todas sus grandes variantes, que también hoy día, por cierto, tiene populismo y todo lo demás. Me parece muy interesante eso, cómo la mirada, cómo tú vas ligando todo esto de lo monstruoso, cómo vas también de la cosa política, pero lo vas la cosa política de un pasado, ¿no? Pero lo anclas en este presente fascista que vemos en distintos frentes. La política, ¿cómo convive en ti la política? Porque en este libro, que es tremendamente político, humorístico, por supuesto, pero con una línea política muy clara.
Bueno, yo sentía que cuando me enteraba de las cosas que había sido, de cómo había sido Yugoslavia, que era un modelo socialista bastante sui generis en relación al todo el campo detrás de la cortina de hierro, ¿no? En relación a otros países, especialmente con la Unión Soviética. Era un socialismo, si bien era de partido único y tenía todos estos elementos que podrían ser despóticos, en eso no hay que ser ingenuo. Había más prensa occidental en Yugoslavia, había un derecho a propiedad mucho mayor, tú podías entrar y salir de Yugoslavia cuando querías. Era bastante más libre que la RDA o que otros países, independiente de que no estoy diciendo que era una democracia. No obstante, me daba la sensación la iconografía yugoslava, ¿no? Estas antorchas, la estrella roja, la sublimación de Tito. Además, Tito era un tipo como glamoroso, qué sé yo. Llegaba Sofía Loren, llegaba Elizabeth Taylor. Era un socialismo diferente en ese contexto. Y me interesó mucho rescatar la iconografía yugoslava, en ese sentido, porque él llega a un bar, que es el bar Kumrovec, Kumrovec, que es el lugar cerca, en Croacia, donde nació el mariscal Tito. ¿Ya? Y está todo este kitsch yugoslavo, ¿no? Todas las cosas que eran de esta república perdida, y que vive solamente en su mente y en las enseñanzas que le entregó su abuelo, el mariachi yugoslavo. Pero además, hay dos patas de la respuesta. Por un lado, el asunto yugo nostálgico, ¿no? Yo te decía. La yugo nostalgia, como toda esta iconografía que tenía la época de Tito, ¿no? Las estrellas rojas, las antorchas, este socialismo glamuroso de aquel tiempo. Esta potencia deportiva que era Yugoslavia, además, con esta unión de diferentes países. Y había una épica muy grande cuando uno ve los archivos, ¿no? De la época de Tito. Y probablemente los socialismos reales, lo que, con todos sus defectos, que eran gigantescos, albergaban eso, épica, ¿no? Y también eso lo contrasto con el presente, cuando va a una municipalidad derruida, que hay una carencia de época, un pragmatismo que matiza tanto las posiciones que al final terminan siendo mimetizadas o absorbidas por el propio enemigo que ellos combaten, que es lo que yo siento que ocurrió durante gran parte de los 30 años que nos tocó vivir. Lo que un poco Oscar Contardo llamó el culto a la moderación, alguna vez. Coloco personajes así medio patéticos en un punto, en una municipalidad ahí. Y también cómo el fascismo, ya no tanto como un fenómeno histórico, como un fenómeno, también como un fenómeno histórico, pero de utilizar al ser humano, de esclavizarlo y de adquiere otras formas, ¿no? En uno de los argumentos que da Heck, de spoileo descaradamente, es que en la cena dice que el nazismo perdió la guerra. Le dice, no, el nazismo ganó la guerra en el sentido que creó la publicidad. Es decir, creó ese factor que hoy día finalmente marca nuestra estructura de comportamiento. La publicidad es un invento prácticamente del nazismo. Se le ocurrió a Goebbels, esos procedimientos publicitarios que todavía funcionan. Entonces yo trato de generar como que esas ideologías supuestamente desaparecidas o antiguas, principalmente el fascismo, se va reconvirtiendo, va tomando otros aspectos, va tomando la idea de la ambición por el capital, va tomando la idea de formas de deshumanización, hoy día lo que tú mencionabas, un personaje tan cuestionado como Donald Trump, que planteaba un muro para echar inmigrantes. Esta cosa anti-inmigrante que nos campea incluso a grandes sectores de la población chilena, incluso a gente supuestamente progresista, que empieza con un discurso de anti-inmigración, que es el origen finalmente de un factor que es fascista, ¿ah? Que habla de un predominio de uno sobre otro, que habla de que el país hay que limpiarlo. Todos esos elementos están presentes. En ese sentido, si bien es una novela nostálgica, que no, no, yo soy un tipo un poco nostálgico, trato de que también sea una novela contemporánea, de que tenga elementos que tengan que ver con la actualidad, que tengan que ver con nuestro tiempo.
Estamos hablando con Óscar Barrientos Brasich. Bueno, desde Punta Arenas, por eso hemos tenido algunos problemillas ahí de conexión. Raro, porque la verdad es que no debiéramos, pero parece que la señal nos está un poquito ahí jugando una mala pasada. En todo caso, desde allí nos está contando sobre este libro que ya está en librerías en todo el país, La Estrella del Mariachi Yugoslavo, editado por LOM Ediciones. Y como bien lo dice, es una novela nostálgica con elementos contemporáneos. Yo acá rescato otra cita de este libro donde hablas de la nostalgia, que incluso, bueno, se lo has, es una pregunta que se hace el propio protagonista, Olegario, pero que de alguna manera también habla de tu propia narrativa, de tu propia obra. Dice, ¿por qué vuelvo a la nostalgia de un país del que solo supe por boca de mi abuelo y que ya nunca conoceré? Porque esa cruzada contra la amnesia es tu patria, me suelo responder. Eso es lo
Así es.
que, bueno, esa cruzada contra la amnesia como patria, como lugar, yo creo que, insisto, es que está, es algo que está en toda tu obra. A través del rescate, como bien decías, de estos naufragios, de estos cronistas que van hablando tanto en la ficción como también autores como en la no ficción, Coloane, pero que hablan de un pasado que ya no existe, pero del cual van quedando, ¿no? O que ya no existen en ciertos ámbitos, pero sí está el territorio, sí están los descendientes y van quedando trazas, ¿no? Trazas desde el punto de vista no solo materiales, sino que culturales. Y tú eres como este, así como este criptozoólogo que es Olegario. Yo siento que tú lo que has hecho en este libro y en tu obra es justamente ir en busca de esas trazas históricas. De memoria para ir urdiendo una trama que, insisto, va conformando toda tu obra.
Sí, yo creo que bueno, hay una identificación un poco con el personaje, en el sentido de que cuando uno habita un territorio y proyecta un trabajo desde el territorio, también analiza el modo de habitar ese territorio, se va encontrando también con esos monstruos, los va clasificando. Y esos monstruos tienen que ver con la historia, ¿no? Esta es una historia de pioneros, pero también una historia de exterminio indígena muy grande. Acá los últimos indígenas se los llevan a Isla Dabson, donde mueren de enfermedades como el resfrío, enfermedades que traía el hombre europeo. Y Isla Dabson después se vuelve un campo de concentración, donde por cierto tuvieron algunos amigos míos, entre ellos un poeta que fue mi amigo, que fue Aristóteles de España, que estuvo preso con 16 años en Isla Dabson. Entonces, cuando tú vas revisando tu modo de habitar el territorio, te das cuenta que la historia de nuestra región, la historia de nuestros territorios, está con esos monstruos, que uno en alguna medida va clasificando las intenciones de esa monstruosidad, que llevó a cierta gente a llevar las cosas a ese extremo, a deshumanizar, al punto de torturar, exterminar y someter a un vejamen a tantos compatriotas, a tantos pueblos originarios, ¿no? El exterminio Selnam me parece una cosa paradigmática al respecto, ¿no? Cuando leo, por ejemplo, ese relato conmovedor de José Miguel Varas, que también fue muy amigo mío, que se llama, que es terrible cuando hacen desfilar a los últimos Selnam bajo las condiciones de nieve y humillados como una tropa regular. Todos esos elementos te hacen ver que la historia de nuestro territorio, y especialmente del territorio magallánico, y con eso rescato, por supuesto, la obra colosal de Francisco Coloane. La literatura siempre suele ser, en ciertas ocasiones, un invitado, perdón, incómodo en los cenáculos de la historia. Comienza a cuestionar y a interrogar lo que había ocurrido, ¿ah? Desde la ficción o desde una mirada que básicamente desestabiliza, disloca el paradigma dominante. En ese sentido, creo que los escritores que hemos enarbolado una literatura en nuestro territorio, hemos tratado de construir una literatura que aporte una diversidad al canon de la literatura nacional, ¿eh? De repente hay cosas que a mi juicio se vuelven un poquito monocordes. Me parece que la literatura que se produce en territorios, no me gusta decir tanto regiones, es una palabra media militar. Me gusta más decir territorios. No me gusta mucho decir provincia, me encuentro una palabra muy nostálgica, muy llorona. Y me gusta decir más territorio. La literatura que se produce desde los territorios aporta una frescura, una espina que duele en alguna parte del cuerpo nacional. ¿Ah? Y que está recordando permanentemente ese asedio.
Estoy pensando al escuchar a Óscar Barrientos, también lo que es la manera como se está leyendo o cómo se está leyendo una autora tan joven como tú, digamos, tiene, digo joven porque sí, porque tiene prácticamente tu edad y que acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura, Han Kang, esta autora surcoreana y que. Y que trabaja con estas mismas cuerdas, ¿no? La memoria, el territorio, la lengua. También hay otra cosa muy interesante a propósito siempre está el habla, la voz. Y en tu caso también, en este libro, bueno, no solamente la voz narrativa, sino que también. Las lenguas como lenguaje, como idioma. Acá vemos profusamente el croata pasearse por las páginas de la estrella del mariachi yugoslavo. Y sobre eso mismo, Óscar, cuando tú dices que me gusta mucho esta frase de que la literatura es un invitado incómodo en los cenáculos de la historia. La verdad es que ella es tremendamente incómoda, no, para todos, imagínate, para una Corea patriarcal, machista, que todavía no termina de hacer terminar un proceso de transición democrática, lo mismo que acá. Entonces, se reivindica, ¿no? Es esta literatura, no esa literatura, como dices tú, monocorde, que va con el flujo del mercado y de la publicidad.
Bueno, hay una el caso de la última Premio Nobel es un caso muy bonito, ¿eh? Muy, muy interesante, muy provocador. En todo caso, yo veo una reivindicación, y creo que fue un fenómeno que también acaeció en alguna medida con Bolaño, ¿no? En el sentido de la que percibo en Bolaño una reivindicación de lo dialectal. Quizás en contraste con esta necesidad que tenemos de escribir un lenguaje estándar que se lea en un hispanohablante parejo, ¿no? Sino hablar un poco de que la patria de un escritor es su idioma y su dialectalidad. Finalmente, hablar de lugares como este, donde era una torre de Babel desde su fundación, hablaban de diferentes idiomas, ¿ya? Principalmente el serbo croata. Que era el idioma que hablaban los que venían desde las inmigraciones. Yo escuché cuando niño hablar en serbo-croata y un poco le chapuceo un poquito algunas palabras cuando he ido por esos mundos, cuando digo Croacia. Pero además, yo pienso que, que la dialectalidad va a ser en el futuro una preciosa joya, ¿no? Que va a ser analizada por, como diría el Congreso, por los arqueólogos del futuro, que va a tener un rol en la comprensión de los imaginarios. Y esta novela en especial, que es una novela que tiene factores humorísticos, trata también de el personaje se humilla bastante también, ¿no? Y trata de reírse de su desgracia, al fondo, y de entender una manera de recorrer su isla, ¿no? Que es la isla de Tierra del Fuego. En todo caso, en la novela trato de hacer que, no sé si se logra, tú me dirás, de que el lector le dé risa también y se ría un poco con el personaje. También le dé pena, porque hay unas partes muy, muy tristes, ¿no? Pero siento que una novela debe tener esos factores que son los factores de la propia vida. Debemos reírnos un poco de nosotros mismos, de los otros, a pesar de que tengo amigos que dicen que ocupo, veo situaciones y las meto en la novela. Situaciones más o menos cotidianas y que son personajes más o menos identificables. Pero yo pienso que un escritor es libre de ocupar la vida de otros para hundir sus ficciones
Por
y la
cierto,
propia vida, ¿no?
que sí. Bueno, y lo que vas haciendo tú también es de manera muy inteligente ir relacionando, ¿no? Como decías tú, esa joyita de la criptozoología, de estos seres monstruosos o desaparecidos o no descubiertos, bueno, con una nostalgia, una melancolía, diría yo también, ¿eh? Yo creo que eso es lo que va aderezando esta novela. Y cito también a propósito de cuando esta novela está también situada, cuando tú dices, soy un aprendiz de partisano en pos de lo monstruoso, nacido en Chile, un país en que después de una dictadura sanguinaria aflora una democracia incompleta, de gobiernos discursivamente progresistas, pero de prácticas abiertamente monetaristas. Ese estado político es un ser constituido por trozos de diferentes seres, un monstruo. Y no deja ser paradójico que el presidente actual de nuestro país sea justamente oriundo de esa zona,
Y gran amigo, además.
Puntarenas, además, también descendiente
De croata.
de croatas, como
Y
es.
gran amigo.
Y gran, bueno, es
Y gran
además.
amigo mío.
Entonces, bueno, tenemos una serie de elementos que nos permiten acercarnos a tu obra. La verdad es que no solo con La estrella del mariachi yugoslavo, que es la última, sino que también pasearnos por Paganas Patagonias, también editada por LOM hace un año atrás. También Cuaderno Antártico, que creo que es un libro muy fundamental para también para entender bueno, la Antártida, esa proximidad, cómo se arriba, y cómo se puede de alguna manera cómo hacer parte, ¿no? De ella al ir conocerla y cómo fue ese viaje en un buque científico que hiciste. Bueno, toda una obra interesantísima que bueno, que no dejamos de recomendar. Y quiero agradecerte, porque sé que tienes clases lueguito, así que ya nos vamos.
Agradezco a
Agradecerte
ti.
este contacto, bueno, y a la espera de que tengamos otro día mejor conexión para poder conversar más, también de cómo poner en perspectiva tu obra. Yo creo que ya para el verano hagamos una buena sesión para ir hablando de tus libros, porque lo que haces es, bueno, ir dando cuenta de lo tuyo, de lo nuestro. Así que
Eso, querida Vivian. Te
te quiero
agradezco a ti
agradecer este
por la
contacto.
invitación a tu programa. La verdad que lo sigo hace muchos años, ¿eh? Lo sigo hace muchos años, así que es un honor estar en tu programa para mí. Y lo recomiendo a todos los que quieran una aventura delirante, chistosa, trágica también, con elementos que tienen que ver con criptozoología, con nazismo. A pesar de que el capítulo del perro ciervo de la otra entrevista te lo voy a contar, es medio cierto,
Ah,
¿eh? Sí, ahí te lo voy a contar, pero en otra entrevista.
ya.
que conocí a una señora que aseguraba tener un animalito de esas características.
Wow.
Y ahí queda pendiente que se quieran un poco divertir con esta novela caminera, esta road movie, esta novela que tiene algo como el Mad Max también, ¿no?
Sí.
Por Lomo Ediciones, se encuentra en todo el país, vaya por ella y ojalá lo disfrute, la disfrute
Muchas
mucho.
gracias, Óscar, que estés muy bien.
Gracias a ti y un abrazo gigante para ti.
Me gustaría complementar la entrevista que hemos sostenido junto a Óscar Barrientos con una cita de otro gran escritor chileno, de Jaime Collier, y de qué manera habla de esta obra La estrella del mariachi yugoslavo recientemente publicado por Loma Ediciones. Escuchen lo que dice Jaime Collier. En su ya prolífica labor, Óscar Barrientos Bradasich ha suscitado una modalidad soberana y personalísima de lo sobrenatural. La del relato naturalista, con su propio bestiario incluido y una zoología que emana de los delirios espléndidos del propio Óscar. Ocurre en esta novela maravillosa, donde los habituales equívocos de la naturaleza y sus monstruos entrañables van entrando sucesivamente en escena, y hasta hay un tiranuelo improvisado en los bordes de Tierra del Fuego, punto al que llega para hacerle frente, como un símil curioso del investigador privado, un criptozoólogo por propia definición. Barrientos Bradasich es quizás, sin saberlo, una variante contemporánea de Pigafetta en su crónica de la Vuelta al Mundo. Un Pigafetta de sangre croata, extraviado envidiablemente en la Patagonia. Maravillosa cita, comentario que hace Jaime Collier a propósito de este libro, La estrella del mariachi yugoslavo, sobre el cual conversamos con su autor Óscar Barrientos Bradasich. Vamos a ir a una breve pausa en Vuelan las plumas y ya regresamos. Estamos de regreso acá en Vuelan las Plumas y en un programa en el que vamos a escuchar y vamos a tener el privilegio de, bueno, de tener a esas otras voces que nos permiten asomarnos a libros que ya no leemos o libros que están en nuestras casas porque hay niños o libros que de los que ni siquiera sabemos su existencia. Bueno, en el día de hoy vamos a compartir o los comentarios de dos niños, Olivia Morales y de Santiago Bustamante. Bueno, Olivia va en tercero básico, también Santiago están en el tercero D. Y Olivia Morales nos va a comentar sobre el libro Mitos y leyendas de la naturaleza de la doctora Claire Koch. Y Santiago nos va a hablar del libro Mitos y leyendas de los mundiales, de un libro de Alberto Mont y de Alejandro Barsky. Bueno, ¿qué les puedo decir de ambos? Olivia, me han contado sus profesoras, sus amigos, que es una niña alegre, perspicaz, que es graciosa, inteligente, participativa y una tremenda lectora. Y Santiago es un gran lector también, es un niño alegre, participativo, reflexivo, inteligente y amable. Queremos agradecer a Miss Ferni del tercero D, quien nos ha dado la posibilidad de escuchar a estos dos enormes comentaristas de estos libros, a Olivia Morales y a Santiago Bustamante, que a continuación dejo con ustedes.
Letras minúsculas, una guía para no naufragar en el mundo de la literatura infantil y juvenil.
Hola, hoy voy a recomendar el libro Mitos y leyendas de la naturaleza, escrito por Claire Cook Starkey e ilustrado por Aitch. Este libro se trata de mitos y leyendas de todo el mundo, desde el mar hasta el cielo e incluso debajo de la tierra. A través de cuentos y creencias populares de todo el mundo, descubre cómo descifrar la sabiduría de la naturaleza y a recorrer las señales que continuamente nos entrega. Para Vuela las Plumas, comentó Olivia Morales.
Hoy recomendaré Mitos y Leyendas de los Mundiales, de los autores Alberto Montt y Alejandro Barsky, e ilustrado por Alberto Montt. Yo recomiendo este libro a los que les guste el fútbol, porque tiene demasiados datos curiosos y entretenidos de los mundiales para aprender. También tiene pequeños resúmenes, por ejemplo, el Mundial de Chile 1962. El libro es muy entretenido y lo acompañan sus divertidas ilustraciones. Realmente lo recomiendo a quienes les apasiona el fútbol tanto como a mí. Para Vuelen las Plumas, comentó Santiago Bustamante.
Y una nueva librería, nace un nuevo espacio librero, nace en Barrio Italia. Va a tener un nombre maravilloso y bueno, los quiero dejar con nuestra querida Berta Inés Concha, editora, librera, decimera, pero ahora en su rol de librera justamente nos va a contar sobre La Gabriela. Así que escuchemos a Berta Inés Concha.
Hola Vivian, después de tanto tiempo en Vuelan las Plumas, saludo con mucha alegría al programa y a todos los radioescuchas y teleescuchas. Bueno, mira, sí, te quería comunicar con gran alegría y esperanzas de que este 21 de noviembre se inaugura una nueva librería infantil y juvenil en el Barrio Italia, que va a estar en Avenida Italia 2004, esquina Colo Colo, y es de la librería El GAM, una librería especializada en literatura infantil y juvenil, que va a reunir lo mejor, lo más bonito, y va a estar llena de un programa de curadurías y mediación que va a hacer que sea una librería viva y floreciente, espero, ¿no? Vamos a tener siempre ofertas, vamos a tener cursos, cuentacuentos para abuelos, para abuelas, vamos a tener kamishibais, vamos a tener talleres de lectura, etcétera, etcétera, ¿no? Y es muy importante, además, acotar que la librería se inaugura junto con la presentación del libro de quien es uno de los grandes padrinos de la literatura infantil y juvenil de Chile y de Hispanoamérica, que es nada menos que Manuel Peña Muñoz, con quien Liberalia Ediciones está sacando un libro que se llama Había una vez en América, panorama de la literatura infantil y juvenil latinoamericana. Manuel Peña Muñoz lo conocerán muchísimos, pero es así como la gran autoridad en Chile y en América Latina de la literatura para niños y jóvenes. Manuel Peña después irá con nosotros en Liberalia a presentar su libro en la Feria del Libro de Guadalajara en México. Bueno, esa es la gran noticia. Están todos invitadísimos a partir del día 21 a venir a La Gabriela, que así se va a llamar la librería del GAM, pero en Avenida Italia no se puede llamar Avenida del GAM. Se va a llamar La Gabriela en honor a Gabriela Mistral y va a sorprender por la selección, la propuesta extraordinaria de su catálogo y por panoramas y por actividades que van a darle un sitio muy especial en el conocimiento y en el disfrute y el intercambio en materia de libros para niños y jóvenes. Eso es. Entonces, bienvenidos todos.
El desplume. Comentario de los libros que le gustan, impactan y que en definitiva recomienda la escritora Beatriz García Huidobro.
De Mariana Enríquez, el conjunto de cuentos Un lugar soleado para gente sombría. Mariana Enríquez es una escritora cuyo reconocimiento y fanatismo, porque ya ni siquiera es admiración, de muchos de sus lectores resultan absolutamente merecidos. es que ella combina de un modo magistral la prosa ágil e impecable con escenarios que resultan creíbles en realidades paralelas y a la vez logra realizar críticas sociales o introducir temas sensibles de manera oblicua. A esto se suma cierto humor, diálogos ingeniosos, giros imprevistos. La narrativa de Mariana Enríquez, con más o menos intensidad, ha transitado por este camino difícil y donde han sido pocas las escritoras que se han adentrado. Yo estimo que es en los cuentos donde ella logra su punto más alto porque tiene esa capacidad de crear atmósferas de manera muy vertiginosa en lugares cotidianos, situaciones aparentemente normales que se ven irrumpidas por lo sobrenatural. Y ella procesa de manera inteligente y novedosa las reacciones de personas en estos contextos. En este conjunto de cuentos de Mariana Enríquez, que se llama Un lugar soleado para gente sombría, les voy a contar más o menos de qué van para que vean la versatilidad de los cuentos que ella trabaja. Por ejemplo, hay uno que se llama Los pájaros de la noche, donde la autora traslada la narración al Paraná, a una casona donde una niña cuyo cuerpo se pudre describe a su hermana que es creativa y contestataria y que claramente va a tener un destino promisorio tan diferente al suyo. Pero a la vez, esta hermana privilegiada es la única que la acepta. Pero de fondo en esta narración están las leyendas de la región donde, comillas, los pájaros son mujeres que han recibido un castigo. Y se devela así una opresión subyacente que va más allá de lo circunstancial del cuerpo de la niña. Otro cuento muy destacable es uno que se llama Julie, que trata de manera muy ingeniosa las desavenencias entre una rama de la familia en Argentina respecto de la otra que emigró a Estados Unidos, donde tienen la vida, entre comillas, soñada, es decir, el sueño americano, y el egoísmo y la indiferencia que tienen los norteamericanos respecto de sus parientes sudacas, ¿no? Hasta que de pronto regresa esa familia a traer, o a más bien internar, a su hija mayor, a quien no logran encauzar porque es una joven obesa, inadaptada y que está diagnosticada como esquizofrénica porque dice tener sexo con los espíritus, y citando explícitamente a la clásica película El Ente. La prima de esta niña, que es la que narra la historia, intenta comprenderla y logra el cuento cerrar de una manera muy brillante. Hay otro cuento que se llama Metamorfosis, que es quizás el más alejado de lo sobrenatural, pero está escrito con tanto humor y agudeza desde las observaciones de una mujer que se tiene que sacar el útero. Y esta historia no desentona con el conjunto por el elemento crítico que tiene a los temas de la salud y el cuerpo, que es como un hilo temático que está muy presente en la mayoría de los relatos de Mariana Enríquez de este compendio. En la narración que da el título al libro, Un lugar soleado para gente sombría, una periodista argentina viaja a Los Ángeles a reportear sobre las consecuencias del caso Elisa Lam, que es un hecho real. Una joven que desapareció durante varios días hasta que el agua descompuesta en el edificio hizo que descubrieran su cuerpo podrido dentro del tanque. Y este tanque se había transformado en un lugar de culto por la aparente imposibilidad de que ella se hubiese suicidado como se especuló, a la vez que nunca se encontró al asesino, a un arma homicida menos, o a la eventual causa de esta muerte. En fin, sea como sea, el libro de Mariana Enríquez, Un lugar soleado para gente sombría, funciona de principio a fin y tiene el mérito de contener relatos que uno a uno son de primera línea, pero a la vez el compendio consigue armonía en su diversidad. Así es que les recomiendo de todas maneras y sin lugar a dudas el libro de Mariana Enríquez.
Y hasta acá el programa en el día de hoy. Les agradezco su compañía. La verdad es que esta ha sido una semana también con noticias. Ya vemos lo que ha ido sucediendo con el conocimiento de la Premio Nobel de Literatura, Han Kang, esta enorme autora a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar en dos oportunidades. Solo tenemos registro de una de ellas, del año 2022, cuando ella fue parte de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, y pudimos conversar con ella y junto a la gran traductora Sun Millón, quien hizo posible que su obra haya sido traducida al castellano y a partir de esa traducción a todo el mundo. Los invito a revisar esa entrevista, como también a leer la obra de Han Kang, cuyas reminiscencias, cuyo trabajo también nos llevan al del propio Oscar Barrientos Bradasich, nuestro invitado en el día de hoy en nuestro programa. Agradecer y también felicitar a nuestra comentarista, como siempre, de ese desplume, Beatriz García Huidobro, quien ha presentado en España por todo lo alto su última novela Las Marías, de la cual estaremos hablando en los próximos programas. Estoy muy contenta, felicitarla porque estuvo en Madrid, estuvo en Casa de América, de Madrid, también estuvo en Barcelona. La verdad es que hizo una espléndida gira por España y se aplaude el hecho de haber tenido un trabajo tan completo, tan por todo lo alto. Y agradecer también a los editores de Cuatro Lunas, que ya sabemos cómo cuidan a sus autores, y nosotros también estamos muy felices por Beatriz García Huidobro. No se pierdan la obra Las Marías, ya está a la venta en Chile, y si no, ya va a llegar. Por lo menos lo trae Prosa y Política, así que para que lo pidan y lo exijan, y ojalá sea comprado mucho en este país, porque es una obra que hay que leer, porque vincula a nuestra propia historia, con la propia historia de España. Ahora sí que sí, les agradezco su compañía en el programa en el día de hoy, y bueno, ya nos reencontraremos la próxima semana. Estaremos nada menos que en China, vamos a la Feria Internacional del Libro de Shanghai. Desde allá vamos a poder contarles también qué sucede en esa feria, cómo se da. Es una feria muy interesante que está aparejada con la Feria Internacional del Libro de Bolonia. Todas esas noticias las vamos a estar contando a ustedes con las voces y ojalá registros de lo que significa estar en una feria, en una de las más importantes del libro infantil en el mundo. Un abrazo grande, gracias a José Rojas, a todos los que nos han ayudado en el programa en el día de hoy. Nos reencontramos la próxima semana. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.